Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y ya estamos en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, un abrazo. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde. Aquí siempre después de este equipazo del Sol de la Mañana, compartiendo con todas las noticias, las informaciones que tienen que ver con el mundo de la movilidad. Y precisamente, como le decíamos ayer, ya tenemos... se han presentado muchas cosas en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Este evento, que antes estaba destinado solamente a gadgets o elementos tecnológicos, no quiero decir de hogar, sino del uso del ser humano en múltiples aspectos, hoy en día es uno de los escenarios más importantes, o el escenario más importante que tiene la industria de los vehículos, porque la novedad de la industria de los vehículos no es diseño, no es salió esta jipeta nueva, salió este carro nuevo, viste el cambio de caja de este carro, eso era antes, ahora es tecnología, todo enfocado, o sea, la novedad para ti en un vehículo es qué trae nuevo, tecnológicamente hablando, o lo mínimo que tú exiges es que tenga lo último de la tecnología que esté en ese momento. Y aquí le hemos seleccionado algunas presentaciones muy interesantes que ustedes lo van a conocer para que vean de qué están trabajando empresas tecnológicas, que le estaba diciendo a Paul incluso temprano en la mañana en la oficina, que realmente la industria automotriz en sí está siendo liderada por las compañías de tecnología. Y vemos las marcas automotrices de una forma u otra y respetando lógicamente, nosotros, pero como zona franca,
nosotros dijimos
lo dijiste aquí. Tú, pues yo no, lo dijiste tú, no, no, se dijo aquí, yo te lo reconozco,
se dijo aquí.
Pero tú lo dijiste, yo no, nunca me imaginé que las empresas, las marcas automotrices quedaran relegadas a fabricar o a implementar lo que otras empresas desarrollaran. Y así es que está el mercado de esta industria. Y ustedes lo van a escuchar o lo van a conocer en un momento aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Esto con un sinnúmero de noticias, de informaciones, de muchas cosas interesantes que tenemos en el día de hoy. Recuerden que estamos en Sol 106.5, toda la República Dominicana. Usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí comparte con nosotros. Y tiene un WhatsApp directo que nos escribe, nos manda, mira esto, Hugo, Paul, 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, ahí está Paul Mansueto.
Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias también y un abrazo a todos los que reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Varias personas que han estado durante la mañana de hoy consultando, y esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede hacer consultar, mira, tengo estas opciones, tengo cuál tú ves la posibilidad, viabilidad, condición, economía. Nosotros podemos ayudarlo no a decidir, porque usted al final decide, pero nosotros podemos decirle pro y contra, qué le conviene, poderlo ayudar, que usted pueda tener una conversación amena con nosotros. Así que ustedes tienen esa maravillosa herramienta, el WhatsApp, hoy miércoles 8 de enero del año 2025, señores, arrancó este año, este mes de enero, con tantas informaciones, tantas noticias que están sucediendo como siempre en este apasionante mundo de los vehículos.
Independientemente de muchas cosas positivas, o sea, hay muchas cosas.
Sí, el mundo está muy positivo a nivel general, la verdad que sí, que todo el mundo está muy positivo, hay muchas cosas, muchos cambios, y todos los cambios que aparentemente van a venir y que se esperan son cambios para bien.
Miren, una de las cosas que más ha llamado la atención en el Consumer Electronics Show es relacionado con el sector de vehículos, y ahí le voy. Google acaba de presentar una herramienta o una, vamos a decir, una aplicación para que usted pueda compartir, para las personas que tengan un vehículo eléctrico, usted tiene un vehículo eléctrico, usted con esta herramienta que Google acaba de presentar, usted le integra, digo yo aparentemente porque no dan muchas explicaciones de cómo es el procedimiento de integración, pero sin importar el vehículo eléctrico que usted tenga, este sistema le ayuda con Google Maps, integrándolo con el, me imagino, el Google Maps, junto con alguna aplicación de integración que tiene su vehículo. Usted utilizará el mecanismo X o Y para integrar entre su celular o el Google Maps en su vehículo y todo, para que el viaje que usted vaya a dar, usted dice, bueno, voy para Monte Plata en su vehículo eléctrico. Y esta herramienta le calcula automáticamente, no la distancia hacia Monte Plata, sino la capacidad energética de su vehículo para llegar allá. Si llega, si no llega, cuáles son los puntos en la trayectoria y dónde, en caso de, debe de pararse, donde haya un punto de carga para usted poder repostar energía y poder seguir a su destino. En vez de usted de tener una aplicación, ¿dónde están todos los cargadores aquí? Junto con la distancia que usted vaya a hacer, junto con que el carro le está diciendo que tiene 400 kilómetros, pero 400 kilómetros le dije el carro, a medida que usted va acelerando, esa carga se va degradando dependiendo del cómo usted lo acelere o el uso que usted le dé, y ahorita usted está en el aire. No, ya todo esto con Google Maps le va a calcular exactamente, usted puede salir perfectamente para el destino que usted vaya y saber calcular exactamente si tiene o no que pararse, porque con el comportamiento, la velocidad y todo, y dónde, cuáles son todas las alternativas de pararse. Eso lo acaba de presentar Google. Aparte de que Volkswagen, definitivamente, por otro lado, acaba de anunciar la integración de ChatGPT, que es
la inteligencia artificial.
De la inteligencia artificial, para que sea con ChatGPT que usted pueda hacer la interacción. Fíjense, Volkswagen, que tú tienes el mecanismo de interacción en muchas marcas, pero Volkswagen, ¿desarrollaron ellos su chat de inteligencia artificial? No, están acogiendo el ChatGPT e integrándolo a la línea de Volkswagen también para usted tener su interacción directa con el carro, pero a través de la plataforma o herramienta de inteligencia artificial que le da ChatGPT, que eso llamó mucho la atención. Incluso el primer vehículo a estrenarlo va a ser el Volkswagen Golf de este año también. Otro de los puntos que se presentó, y miren, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Kia, yo creo que está muy bien enfocado. Sí,
muy bien.
Muy bien enfocado. Sí. Y esta gente sabe, José, yo le decía a José Lalu ahorita, cuando estábamos haciendo el cambio de la cabina, que me gustó mucho el comentario cuando él estaba hablando de la generación de las personas que nacen en el día de hoy, que ya cuando tengan 18 años, mayoría de edad, es una generación que va a tener demasiada asistencia tecnológica. O sea, esa generación que está... Yo no me voy a exceder diciendo que no van, que esto, que lo otro, pero van a tener demasiada asistencia tecnológica que incluso cada vez más será menos necesario salir de tu hogar. Tú vas a salir de tu hogar por una necesidad X, pero si estamos hablando en términos de acceso, de comunicación, de interacción, de recibir lo que tú tengas que recibir, cada vez más se va a hacer menos necesario tú tener que hacer esto. Y eso lo digo porque Kia acaba de manera sistemática sacar una línea completa de vehículos que son para, se llama Platform Beyond Vehicle, el PB larga, V corta, donde es una gama completa de vehículos, vamos a decir, de transporte de mercancía, para que no lo... Pero son vehículos que te dan ese servicio de delivery autónomo, dependiendo desde una furgoneta grande, por el nivel de repartos que hay ahora mismo, de la cantidad de cosas que tú tengas que repartir, dependiendo la nomenclatura de la ciudad donde tú estés, uno más pequeño, una plataforma con esto, o sea... Kia acaba de presentar una línea completa de vehículos inteligentes enfocada a las necesidades que se están presentando, que ya están, o que se van a seguir incrementando con el consumo de los seres humanos y esa, ese servicio de delivery o de llevar o despacho de mercancía también, y eso Kia lo está haciendo. Hyundai, por otro lado, presentó un taxi volador. Es una novedad porque todavía, pero de los carros voladores estamos nosotros viendo de la mecánica popular de los años 80. Uh-huh. Eso de que está, hay servicios en Shanghai ya de los drones estos que llevan a dos personas, incluso cabe hasta un carrión, tienen una distancia no muy amplia. El que presentó Hyundai ahora tiene 200 kilómetros de autonomía, que es una distancia considerable. También con este tema, pero uno de los anuncios más importantes lo hace Toyota. Y se lo comentaba Paul, ¿qué anuncio ha hecho de importancia Toyota? Es que Toyota, vamos a decir, Toyota como automotriz tradicional despertó, que las otras no han despertado todavía, y dice, no, es que la carrera de la movilidad, todo lo que tiene que ver con este mundo de la movilidad, tiene que salir de tierra. Esto no es solamente aquí, la movilidad aquí en el territorio. Nosotros tenemos que empezar en el espacio, como lo pensó Elon Musk hace muchos años. Y Toyota se acaba de hacer aliado de una empresa que se llama Interestelar.
Pues una película.
Como la película. Déjame buscar el nombre de la empresa para no decir. Bueno, Interestelar Technologies acaban de hacer el anuncio de inversión de más de casi 50 millones de dólares en esta empresa para ellos también empezar a subir sus propios satélites Toyota, porque están viendo lo que Elon Musk vio hace varios años, lo están viendo ahora, es que la movilidad autónoma, todo lo que tiene que ver con tecnología y todos los avances que vienen tienen un común denominador, que es la interconexión de la información. Uh-huh. ¿Y cómo tú te interconectas con la información? No, con internet. Perfecto. ¿Y cómo tú suples el internet, o como le quieran llamar esa interconexión? Es a través de los satélites.
Sí.
Elon Musk tiene, vamos a decir, si esto se presenta, o sea, si hay una necesidad el año que viene de que todos los carros sean autónomos por X o Y, Elon Musk tiene el dominio del planeta. ¿O el que más satélites? ¿Cuántos satélites tiene?
¿Tú bueno, sabes? Aparentemente él quiere subir 12.000 satélites, pero creo que andaba por los 6.000 más o menos satélites.
Imagínese usted. Uh-huh. Ahora que Toyota, que qué bueno, va a empezar a mandar el primero.
Sí.
Con una carrera espacial que tiene muchos años, pero esa carrera espacial de Elon Musk va más allá de la movilidad. El de Toyota está enfocado a hacer un 360 también, como lo ve Elon Musk. Con lo que le quiero decir, todos estos detalles, ahí se presentó un vehículo que tiene una autonomía porque viene revestido de paneles solares, una tecnología que de una forma u otra uno la conoce de hace mucho tiempo también, pero todo está enfocado al tema movilidad eléctrica, hidrógeno y el vehículo autónomo. Uh-huh. Esa es la conversación de la industria automotriz. Movilidad eléctrica, el hidrógeno a posteriori y la conducción autónoma. Ahí es que está concentrado, no es rendimiento, no es que diseñé, tengo una tecnología que ahora tú vas a poder abrir los seguros de afuera. No, ya todo es un tema. El que habla aquí, o sea, señores, nosotros nos pasamos el año pasado, para poner un ejemplo, el año pasado completo, y aquí no se habló en vehículos en la radio, del 2024 entero, viste que llegó este vehículo con este motor nuevo, que viene con esto, aquello, lo otro. Eso no... Sí. Y viste que fulano sacó un motor ahora que da 80 kilómetros por galón. ¿Y quién está hablando de galón? Nadie está hablando de eso. Pero no es que nadie es el consumidor. Es la industria que no está hablando de eso. Es la industria automotriz, claro, que no está hablando, claro, de eso. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. No se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias por la sintonía. Recordarle que viene ahorita Tuey Tavares. Vamos a hablar de bicicletas. Viene Félix Correa a hablar de seguros aquí, asesorarle en materia de seguros iniciando el año. Tenemos el curioso más adelante, a Vero. Tenemos muchísimas cosas en el día de hoy. El impecable que viene ahorita también al programa. De todo aquí en Vehículos en la Radio. Ahora el turno de Paul Manzueta.
Gracias, Hugo. Como siempre, el WhatsApp está bastante interesante. 829 630-1990. Tengan ahí la inteligencia artificial de este programa Vehículo en la Radio. O la segunda, que es el WhatsApp de este programa. Miren, lo que acaba de decir Hugo Veras en el tema de la movilidad es una realidad. La tecnología se ha encargado y nosotros, modesta y aparte, siempre hemos hablado y siempre hemos estado bastante enfocados. Primero porque hacemos análisis tratando siempre de ser lo más objetivo posible, sin el tema de apasionamiento. Y la ventaja de este programa, y gracias le doy a Dios, es que aunque tengamos diferentes tipos de visión o de análisis, siempre tenemos la oportunidad de uno hablar y decir lo que uno piensa, aunque no estemos de acuerdo. Yo creo que eso ha sido parte del éxito de este programa, de uno poder decir lo que uno piensa, siempre con respeto y dentro de los lineamientos de este programa Vehículo en la Radio. Y casi siempre, ya sea Hugo o un servidor, siempre estamos, si no estamos 100% en tener la razón, siempre estamos bastante cerca. Y siempre hacemos un análisis bastante certeros. Y es porque estamos viendo, nos vamos un poco más hacia allá de las cosas que están pasando. Y evidentemente el Consumer Electronics Show se ha convertido en el centro del foco, atención. Y nosotros lo dijimos hace muchísimo tiempo. O sea, cuando comenzó el Consumer Electronics Show, que se comenzó a hablar del Consumer Electronics Show y el tema de tecnología, nosotros aquí dijimos que se iba a convertir en el principal...
Este fin de semana ahora es el auto show de Detroit. Y nadie está hablando de eso.
Que casualmente ellos hablaron, bueno, tú y yo no comentamos eso, porque tenemos unos planes ahí que ellos van a enfocarse solamente en el tema verde, ¿te acuerdas? Sí, eléctrico. Sí. Que
pero nadie está hablando de eso.
Ni siquiera eso. Yo creo que se van
nadie a tener... está a la expectativa. No. Y miren que
no, porque que todo se va a presentar ahí.
Nadie está en la expectativa de que, bueno, en Detroit el domingo nosotros vamos a un... Nadie.
Ni ninguna empresa ha dicho, voy a presentar eso de manera exclusiva.
Nadie.
Todo se ha enfocado en el Consumer Electronics Show. La cantidad de información que está saliendo ahora mismo con el tema de la movilidad enfocada a la tecnología no tiene mamacita. O sea, eso es impresionante. Y le estaba comentando a Hugo, señores, Amazon ayer presentó su robotaxi. El robotaxi de Amazon. Oigan cómo es que va... ¿Por dónde que ve el mundo, señores?
Robotaxi. ¿Y no tiene que montar una fábrica de carros?
No, porque eso es lo más importante. ¿Qué marca tiene? Amazon.
El carro de Amazon. ¿Quién lo fabrica? Un suplidor me fabrica el carro.
Sí,
con mis especificaciones.
Cualquiera.
Es como cuando tú te vas a China. Mira, yo quiero un motor que se llame Atuey.
Sí.
Y tú me le vas a poner esto, sí, esto. Exacto. Y te lo armas.
Sí. El motor que tú quieras.
¿Tú no tienes que montar una línea de producción?
Nada. En China tú tienes la facilidad de que tú vas con cualquier cosa. Quiero que me... En la misma fábrica donde fabrican todo. Fabrícame este celular. Entonces sale un iPhone y sale Hugo Cell. ¿Tú me entiendes? Un iPhone, Hugo Cell. Un iPhone, y van saliendo en la misma línea de producción.
No da idea.
Entonces...
Que no es mala la idea. Yo pensando ahora, con el consumo de celulares que hay.
Hugo Cell.
Digo, no creo que sea tan así.
Usted va rápido. No, es que en la misma fábrica te lo produce. Porque en la fábrica donde se produce el iPhone, se producen otros celulares. No solamente el iPhone. Quizás tú me dices, bueno, la misma línea de producción no, pero en la misma fábrica sí. De seguro. Porque ellos. ¿Qué hace NIO? NIO no tiene fábrica. NIO haga lo que haga. La empresa de vehículos NIO en China, lo que ha hecho, ¿qué ha hecho? Le fabrican carros como entre fábricas. Ellos pusieron, queremos fabricar un carro.
Tú sabes que yo estaba escuchando, escúchame que te interrumpo, sí, no, una entrevista. Tim Cook es el presidente de Apple, ¿no?
El CEO
de Apple.
Ajá, sí.
A Tim Cook le hicieron una entrevista, no sé cuándo fue que se le hicieron, pero yo vi de esos videos que te salen, preguntándole por qué Apple fabrica el iPhone en China. ¿Por qué fabrica el iPhone en China? Que si es un tema de la mano de obra barata, él dijo, no, mano de obra barata, no, eso no tiene que ver con un tema de mano de obra y todo eso. Decía él, es que China está preparado con todo.
Con todo, tiene todo.
Nosotros solamente le damos especificaciones, le pasamos todo, y ellos te preparan todo y te lo hacen bien.
Exacto.
Te lo hacen bien. El producto de nosotros, decía él, con el iPhone, un producto de altísima calidad,
claro,
y con la exigencia que ellos tienen, te lo hacen correctamente.
Claro.
Y él lo decía... Si yo vengo aquí a Estados Unidos, no es que Estados Unidos no lo puede fabricar. Claro que se puede fabricar en Estados Unidos. República Dominicana se puede fabricar. Pero el proceso para tú llegar ahí, porque esos países no están preparados en ese nivel de industria.
Sí.
En China está todo
está eso. Está todo seteado.
Todo para seteado
lo que
para
sea
eso
que tú
y
hacer.
Lo que tú necesites para avanzar y para aprender.
Exacto.
Y tiene la como Tim Cook, la calificación de la mano de obra. Uh-huh. Porque mucha gente puede creer, no, la mano de obra calificada, uh-huh, para hacer ese trabajo.
El caso hasta de los robots, Hugo Vera, que tú dices, bueno, una fábrica tú montas robots, hasta los mismos robots, el mantenimiento, la instalación y todo, el país tiene que estar preparado para robotizarse. No es solamente que esté, que tú lleves todos los robots, como se debe de decir, vamos a montar todos estos robots aquí y vamos. No, el país tiene que estar preparado para eso, porque conlleva una serie de condiciones de manera específica que no lo tienen todos los países. Por eso que usted no ve aquí prácticamente casi robots, porque nuestra industria no está preparada todavía para ese sistema. Entonces, señores, el SOX, así mismo, ZOOX, es que se llama el robotaxi de Amazon. Ellos no, al contrario de Tesla, no piensan vender el vehículo, sino que ellos se van a encargar de dar servicio de movilidad, principalmente en las grandes ciudades. Es un vehículo que no tiene guía, que no tiene nada, simplemente van las personas sentadas como si fuera un trencito. Y la verdad es que esto ha causado gran revuelo. Señores, lo que nosotros estamos viendo y lo que le estamos diciendo y lo que Hugo le dijo hace un momento, tema de marcas, nadie va a estar mirando qué marca ese carro. Fíjense algo interesante, cuando usted ve un carro eléctrico, casi siempre trae poco señales distintivas, que usted no puede decir, y que dice, qué sé yo,
lo que sea, un nombre que cualquier tú no sepas leer.
No, el nombre lo tiene quizás muy pequeño, usted tiene que enfocarse mucho. ¿Qué vehículo es ese eléctrico? Ese puede ser, qué sé yo, 5 marcas diferentes que usted pueda decir. Usted no especifica porque es que los vehículos se parecen. La importancia no es la marca, ya ese valor. Señores, nosotros hablamos también de la marca hace muchísimo tiempo, que iban a perder el valor porque iban a comenzar a no ser tan importante. ¿Qué usted te va a comprar? Salvo Tesla en vehículos eléctricos. Usted no está buscando. Ah, pero ven acá, que aquí ahora mismo hay muchísimas marcas de vehículos eléctricos, y las que faltan y las que van a venir a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que al final la gente está demandando? Tecnología. Cuando usted habla de tecnología, ¿por qué estamos hablando de vehículos inteligentes, vehículos autónomos, vehículos eléctricos, vehículos que sean autosuficientes, que el ser humano no tenga que estar trabajando, que tenga que estar incidiendo, que tenga que estar decidiendo? Y la simplificación de las cosas, señores. Así que yo creo que el Consumer Electronics Show ha tenido este año la mayor importancia, la mayor proyección, la mayor cantidad de informaciones. Cada día se está tomando, más el protagonismo en el tema de la movilidad, y lo que se está presentando ahí, señores, es el futuro y hacia dónde va el tema de la movilidad.
Así mismo, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hablar con Atoy Tavares de bicicletas ahora cuando regresemos. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Farmamax, medicamentos de calidad para cualquier necesidad. Búscalo en todas las farmacias del país, porque si dice Farmamax, tiene calidad.
Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
Inicia tu año con un modelo 0 kilómetro, sea de combustión o eléctrico, con la super oferta que te trae British Motors y sus marcas MG y Maxus en la Autoferia Popular. Pago de un año de seguro full, 3 mantenimientos totalmente gratis. Importante recordar que en British Motors te reciben tu vehículo usado como parte del inicial. No dejes de pasar por el showroom y entérate de las increíbles sorpresas adicionales. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, número 1, o contáctanos al teléfono 809-475-5444 o vía WhatsApp al 809-901-9566. Los asesores de venta estarán esperando. Síguelos en su cuenta de Instagram, @BritishMotorsRD, @MG_RD, @MaxusRD.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Tecnología. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía con Atoy. Vamos a hablar en un momento que tiene un invitado que se presentará con nosotros también en un momento en el programa. Así que voy a aprovechar para darle... hay mucha gente, Paul. Bueno, primero un saludo a la gente
de WhatsApp. Claro que sí, siempre, el WhatsApp sí. Está bastante interesante. Mira, de manera particular, Alvin Polanco, Jesús Padilla, Wilfredo Sasso, Luis Rodríguez, Yocasta Sánchez, Rafael Dumé, María Luna... Está aquí Hugo Vera, me escribió hace un momento también. Yo, tú mismo me escribiste.
Favorito,
ah, ok. No, pero tenía aquí. Isaac Newton Brito. Sí, sí. Solamente se conecta cuando tú vienes, Félix Correa. Tengo a Omar Estepan, Rafa Roberto Reyes, mi amigo Alejandro, Luis de Paula Solano, mi amigo Dixon. Está Roxana Reyes. Una cantidad, mira, Diógenes Guzmán me acaba de escribir. Francis Sierra también. 829-630-1990. Esta es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Mira cómo se encendió el WhatsApp, mira. Así que la gente de una vez arranca.
Después de los acuerdos de París con el tema de las emisiones de las automotrices, hay unos rangos o unas tolerancias que se supone que lo que tú produces en el año, como tú fabricas y los vehículos que tú fabricas, tú tienes una tolerancia en gramos de CO2 que tú puedes, se supone, que fabricar o los vehículos que fabriques, que no debe de pasar en la totalidad de los vehículos. Tú fabricaste 100 carros este año, 200 carros este año, pero en su totalidad tú no puedes pasar de X cantidad de gramos de emisiones. El año antepasado era de 106.6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y ahora para este año 2024 tenía que ser de 93.6 gramos. Óigame bien, oigan esto. Una de las fuentes de ingresos de Tesla, porque tú tienes, por ejemplo, tú puedes emitir... Con todos los vehículos que tú... Tú tienes un crédito de 100 pesos. Con todos los vehículos que tú hiciste la producción, para no complicar el tema, concho, se me subió el crédito a 130. O sea, me pasé con 30 pesos del crédito. Si tú te pasas de ese crédito, las multas son astronómicas. Incluso con lo que se han pasado las automotrices, se calcula que las multas pueden llegar hasta 15 mil millones de euros.
¿Y cómo así?
15 mil millones de euros por todo lo que se pasaron. Entonces, ¿qué hacen estos fabricantes? Estoy hablando de fabricantes, el grupo Stellantis, Ford, Mazda, Subaru, Toyota. Todos estos fabricantes están haciendo un pool para comprarle, porque Tesla, si tiene 100 pesos, Tesla solamente consumió 45, le quedan 55.
Claro.
Y te permite la ley porque es un tema de equilibrio. Ellos lo que están calculando el universo de vehículos que van al mercado este año y que no pase de estas emisiones. Uh-huh. Si aquellos se pasaron por un lado, pero tú no te has pasado por el otro, tú equilibras esa cantidad de emisiones que tú das. Y Tesla con ese crédito que tiene, pues yo le sobra 55.
Sí.
A mí me sobran 55 pesos uh-huh. Y tú te pasaste con 30.
Sí.
Pues ven... ¿Tú quieres llegar al límite?
Se lo venden.
Eso 30, yo te lo acredito con lo mío, te lo vendo. Uh-huh. Y Tesla puede ingresar, se proyecta más de 1,000 millones de euros este año, solamente por concepto del crédito de emisiones que tiene. O sea, no solamente tú tienes el negocio por aquí, pero hasta con el tema de las bajas emisiones para Europa, Tesla está haciendo, está logrando grandes ingresos.
Mira, tenemos que hablar necesariamente, y un tema que tocamos ayer de manera muy superficial, fue nada más y nada menos que dos accidentes importantes aéreos que sucedieron durante este mes de diciembre pasado, el accidente de Kazajistán, ese accidente que los dos, y da la casualidad que los dos accidentes aéreos fueron filmados al momento colisión. Algo impresionante. La verdad que sí. Nosotros que estamos en el grupo de vehículos en la radio, perdón, que pudimos tener...
El avión planeando.
El de Kazajistán. Bueno,
el avión estaba planeando.
Sí, no, lo que pasa es que el avión, y aparentemente, y Corrado de una manera magistral nos estuvo explicando, antes de que salieran todas las informaciones, que aparentemente, y así... Nosotros entendemos que fue impactado por una...
Aves.
Por una, no, por aves no, fue por un sistema antiaéreo. aparentemente el avión fue confundido o no sé de qué manera fue. Ha pasado mucho en Rusia eso de que lamentablemente equipos antiaéreos logran impactar a vehículos privados y lamentablemente en este caso, aunque no se ha hecho de manera oficial y aunque Rusia no ha aceptado, aunque pidió perdón, no sé por qué ellos dijeron que pidieron perdón, pero no dijeron por qué, pero ya evidentemente todo ha quedado claro de que ese accidente, el de Kazajistán, fue un accidente lamentablemente producido por un impacto de un sistema antiaéreo que le dio algunos y le hizo algunos orificios al avión y los pilotos aparentemente no tenían control con el sistema hidráulico y por eso el avión se veía vacilante al momento de hacer o de intentar hacer un aterrizaje. El segundo accidente, el de Corea del Sur, un 737-800.
Ese sí se pudo evitar.
Ese accidente está muy raro a nivel general. ¿Tú sabes por qué?
No, porque
porque sucedieron varias cosas que todavía no están muy claras al momento del accidente, por eso yo he sido un poco, y lo he comentado en el grupo, no ha salido ninguna información de manera extraoficial, porque Corea del Sur, aunque es un país democrático, es un país con las informaciones muy cerradas. O sea, no da informaciones así a la ligera, decir. Y lo que se estuvo viendo y lo que pasó, aunque el piloto reportó que había colisionado con algunas aves al momento de hacer el aterrizaje, se abordó el aterrizaje, hizo un intento de aterrizaje.
¿Pero tú sabes por qué la muerte? ¿Eh? O sea, la catástrofe, porque el piloto aterrizó bien con todo y todo.
No, el piloto mismo aterrizó contrario. Aterrizó contrario porque se sabía que estaba ese muro. O sea,
Tema fue el muro, ¿eh?
Sí, el muro. Lo que pasa es que, por eso es que te
el
digo
muro en la pista.
Que hay muchas informaciones que todavía no están claras. O sea, se sabía que ese muro estaba ahí. Lo lógico era que si él iba a aterrizar a contrario. ¿Tú me entiendes?
No,
por
pero espérate, una emergencia.
Bueno, pero lo que te estoy diciendo. Entonces, primero. Segundo, no sacó la rueda. Entonces tú dices, ok, si colisionó un motor, tú tenías capacidad y tú tienes capacidad de sacar la rueda del avión hasta con los motores apagados. Sin embargo, él se tiró de barriga en la pista.
Y se tiró bien, ¿eh?
Y segundo,
lo aterrizó bien, de barriga, bien.
O sea,
el avión estaba, la estructura estaba completa.
Entera, completa. Sin embargo, cuando él aterriza, tú te das cuenta que los motores no disminuyen la velocidad. O sea, el avión no puso los motores en off, o sea, no quitó la potencia. El avión se queda como si fuera a despegar, pero los motores tú lo sientes con potencia.
Entonces, avión viene bajando de
ponte. Sí, pero tú tienes 600, que lo primero 700. Que tú tienes que cortar son los motores. Fíjate que el avión en un momento redujo la velocidad.
¿Tú viste la película del Capitán Solly?
No vi la. Ah,
de Tom Hanks.
Zullenberger.
Exactamente. Ajá. Que aterrizó en el Hudson. Hay que ver las condiciones.
Sí, pero por eso te digo que se cometieron muchos errores, ya sea por presión, por decisión. Pero ahí que está la diferencia, Hugo Veras. La diferencia está ahí cuando tú eres un buen piloto.
No, que dice Félix Correa que tiene lógica que él no sacara las ruedas por el tema. No.
Por el muro. Creo que estaba tratando de que el avión se frenara.
No. Sí, es que se frena más fácil con las ruedas.
Con las ruedas se frena.
Claro, más rápido porque el tema es que el avión es de metal y el metal, fíjate que rueda fácil. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, lo lógico de él era sacar las ruedas, hacer un aterrizaje y tratar de frenar. Ya sea con el freno aunque se rompan las gomas, ya sea con el freno de motor, con el motor que le quedaba. Pero hay cosas ahí que nunca le dieron explicación de por qué. Él aterrizó. Primero, aterrizó contrario. Segundo, aterrizó sin rueda.
Reitero, tercero, lo de aterrizó contrario no lo podemos criticar. Pues se te presentó una emergencia en el área. Tú lo que tienes que bajar.
Sí, pero entonces bájate. Pero
hay que ver la capacidad de maniobra que tú tienes.
Pero te digo yo sé
de la
que
película del Capitán Solly.
Yo sé que hay muchas decisiones.
No sé si tú recuerdas cuando él le hace el juicio.
Sí. Cuando hay una película que la pueden ver.
La de Tom Hanks.
Sí.
Cuando él le están haciendo el juicio, que le empiezan a criticar y que no, que ellos, y ponen a varios pilotos y simuladores a hacer lo mismo que le hizo los pilotos aterrizaban. Y le daba tiempo que el Hudson,
sí, pero acuérdate que
el Teterboro, que el otro
fueron los dos motores.
Que la guardia, que ellos, cuánto, esto, lo otro. Y cuando el capitán a sí mismo le dijo, yo respeto mucho, está bien, perfecto.
¿Sabes? Todo el mundo aquí lo hace.
Yo lo único que quisiera pedirle, porque aquí ellos saben lo que viene. Uh-huh. O sea, ellos están preparados y saben lo que viene.
Lógico.
Yo no sé lo que viene, lo que va a pasar. Es lo que dice. Lo único que yo quiero es que le den el mismo tiempo que me dieron a mí. O menos tiempo, incluso pónganlo a otro, sí. Pero pónganlo un rango. Después de que él despega y está haciendo el trayecto, entonces arranquen en este punto en particular y hagan la prueba. Sí. Pero después que él despega y después de que tiene este trayecto recorrido,
sí.
Y ahí entonces automáticamente todos fallaron.
Sí, claro.
El tema de
lógico,
las condiciones.
Lógico que de hecho
nadie lo pudo aterrizar.
Que la gente quizás no lo interpreta, pero la gente
un superhéroe.
La gente él en un momento estuvo a punto o estuvieron a punto de juzgarlo. Por mala, oigan eso, señores. Un hombre que acaba de salvar 150 y pico de personas.
No, él tenía un lío.
Lo iban a meter preso. ¿Tú sabes por qué? Porque él no se llevó de las instrucciones. Que si se lleva de las instrucciones, de seguro iba a ser más fatal el tema del accidente aéreo que la decisión que él tomó. Pero en este caso, ahí es que tú demuestras la capacidad, Hugo Veras. O sea, tú como piloto, la capacidad tuya es al momento de tú requerir poder tomar una decisión. Entonces, todas las decisiones que ese piloto tomó, claro, uno lo puede jugar ya lamentablemente porque uno está viendo el juego entero. Es muy fácil tú...
De afuera.
De los bleachers. Pero dale, el tipo está tirando a 98. ¿Tú me entiendes? Dale tú, coge el bate.
No, número uno, tú lo que tienes que poner solamente el escenario. Es tu vida también que está adentro, ¿eh? O sea, tú te estás viendo una situación
valante,
que te fueron los
motores. Que tú vas adelante. El primero que le dio la pared, ¿quién fue, Hugo? Ellos iban adelante, Hugo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en este caso, muchas cosas que sucedieron, muchos errores que todavía hay que evaluar de manera particular, pero lamentablemente fue un diciembre negro en tema de aviación.
En el mundo de la aviación. Vamos a hacer una pausa. Ahora sí vamos a hablar de ciclismo, de bicicleta, de este ambiente cuando regresemos que la verdad es propicio para el que está a dieta ahora en enero. Es bueno que se vaya involucrando en este tipo de
ejercicio
que es muy, muy completo. Venimos de inmediato.
¿Conduces el futuro con Centro Electric? ¿Estás listo para cambiar? Con nuestros vehículos eléctricos, olvídate de la gasolina y dile hola a la tecnología verde. Desde compactos hasta camiones, encuentra el auto eléctrico que va contigo. Baterías duraderas, carga rápida y cero emisiones. Centro Electric, donde el futuro es ahora. Visítanos hoy y maneja hacia un mañana mejor. Centro Electric, tu elección inteligente en movilidad eléctrica.
Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el sur. Sintonízanos en los 94.7.
Piérdete y descubre la belleza de tu tierra. Piérdete a tu ritmo con la brisita de una playa en Cabrera. Piérdete con una Chevrolet Groove y descubre que para vivir vale la pena perderse. Chevrolet.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, Atuey Tavares con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Atuey, el primer programa del año. Eso es una costumbre decir, el primer programa del año, pero el primer segmento del año hablando de bicicletas. Atuey, bienvenido al programa. ¿Cómo cerraron en diciembre? ¿Hicieron cuál fue el...
Los 100 kilómetros de Nochebuena y los 100 kilómetros del 31.
¿Lo hicieron?
Sí.
Y full.
Hay gente que fue el día primero, yo nada más fui a esos dos.
¿El día primero a montar bicicleta también?
Sí.
Bueno, exacto. Bueno, eso está bien, o sea, es una disciplina.
Digo, yo me fui, pero me fui para Ligüero a montar.
El día primero.
Sí,
es una disciplina. ¿A tú ahí cómo va todo?
Todo muy bien, gracias Hugo, a ti, a Paul, por darnos este espacio para hablar de ciclismo. Un saludo a todos los vehículos en la radio escucha y los ciclistas de este país, a todos, y desearles feliz
que
año.
Creo que, sin temor a equivocarme, después del carrito de supermercado es el vehículo más usado, la bicicleta.
Sí.
Después del carrito de supermercado.
Dándole la bienvenida.
Esos son datos, Hugo Vera.
Dándole la bienvenida a este nuevo año y esperando que todos nos activemos a dar mucho pedal este año. Tengo un invitado hoy, Paul y Hugo. Quiero solamente dar una información y una petición. El 16 de febrero se va a realizar en la avenida Expreso Quinto Centenario la séptima edición del Grand Prix de ciclismo de El Caballito. El Caballito es nuestro amigo Emilio Valdés, que es el vicepresidente de la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional. Todo el mundo sabe en ciclismo quién es El Caballito. Y Caballito, que organiza esta carrera hace 7 años, está solicitando al Ministerio de Obras Públicas que le den una manito con unos hoyos que hay, y a la CAST para la solución de un drenaje que está afectando con aguas negras. Como ha dado tan buenos resultados, decir la cosa por aquí, para que vamos a darle esa manito a Caballito ahí.
Para ayudarlo con su evento.
Sí, sí, porque es solamente corregir la fuga de agua y tapar los hoyos para evitar un accidente durante la carrera. Y eso le va a convenir al resto de la población también. Nada, eso es el 16 de febrero. A los del Estado que tienen que ver con eso, que por favor le den una manita con eso. Bien, hoy tenemos aquí a un amigo muy querido, el señor Gabriel Andújar, de Ciclismo y Cervezas. Mejor conocido en el ambiente.
¿Cómo así, Hugo?
Oye, ¿cómo ese es su página?
11:55.
Oye, no, pero no, espérate, que no vamos a hablar de cerveza. Cálmense. Cálmense su sed. Ey, mire, estamos en enero ya, dejen eso. Esa es la página de él, Ciclismo y Cerveza, pero yo lo traje hoy, así como lo traje el año pasado, para que nos hiciera un análisis de un pequeño resumen de cómo fue el 2024 en cuanto al ciclismo en el ámbito internacional. El ninja tiene mucho conocimiento, le da seguimiento a todas las carreras y tiene una forma muy rápida de expresar las cosas. Gabriel, bienvenido una vez más aquí a Vehículos en la Radio. Adelante.
Muy buenos días.
Gabriel, perdón, te estoy siguiendo ya en Ciclismo y Cerveza. Dime de esta página, ¿por qué el nombre? Antes de que hagamos todo el contenido y la producción que trajiste. Dime de eso, viejo.
Bueno, en realidad, yo soy muy fanático del ciclismo desde niño, y cuando fui creciendo fui desarrollando una afición por la cerveza.
Y por las dos cosas, hombre.
Por las dos cosas, claro.
No, yo te pregunto porque yo nada más veo cerveza aquí. Sí. Aquí no he visto una bicicleta todavía.
No, ahí hay también.
Que
okay,
que no se ve. Es que van de la mano la cerveza, sí, y el ciclismo van de la mano.
Okay. Durante la historia siempre se ha relacionado mucho la cerveza con el ciclismo.
No me digas.
Sí, porque es que sirve para
en
hidratar.
Es
un buen hidratante, según dicen.
En los años antiguos, cuando empezaron las competencias de cerveza en Europa, los ciclistas se llevaban cervezas para hidratarse. La cerveza de trigo, pues, principalmente. Porque aparte de hidratarte, también tiene mucho carbohidrato. Y eso te ayuda a aguantar el fuete de una carrera de 150, 200 y pico de kilómetros.
No, por eso me imaginaba que tenía su lógica. Por eso sí, quería saber, sí, ¿verdad? Sí.
También, alrededor de esas rutas en Europa, siempre hay muchas posadas y muchos restaurantes, y casualmente tienen mucha cerveza, de ese tipo de cerveza específicamente, cerveza de trigo.
Cerveza de trigo. Sí. Y no te limita el rendimiento, independientemente que tal vez el trigo te dé resistencia. Te digo por el alcohol, como sí, que tú...
Bueno, en realidad la cerveza de trigo, las que hacían en esa época no tenían tanto alcohol. Tenían 5 grados, 5.6, pero no pasaban de ahí. La cerveza de trigo, las rubias.
Ok.
Y bueno, esos ciclistas antes eran unos caníbales.
¿Tú sigues recomendando todavía el día de hoy, y lo digo muy en serio, sí, montando? Yo sé que después de montar bicicleta, después de correr, el que corre, siempre se toma una cerveza, y la verdad que eso es que te refresca, pero
hidrata.
Te hidrata, te hace sentir una cervecita. Pero claro. En el caso del ciclismo, ¿tú recomiendas hoy todavía lo que lleven una cerveza dentro del...?
No, yo no lo recomiendo.
No, pregunto.
Después, claro. Después de la competencia, sí. Sí, uno come y se da una cervecita, pero no te puedes tomar 10 cervezas después de una carrera, porque te va a bajar todo tipo de métrica que tú tengas en el cuerpo, te va a bajar, porque el alcohol te va a afectar.
Claro, es una cervecita.
Una cervecita, dos cervecitas.
Eso está
bien. Yo me bebo 3 o 4, pero bien.
Por aquí también.
Qué bello, ¿eh? No son las 12, pero dale, bueno.
Niña. Mira,
niña, cuéntame.
El 2024 fue un año muy bueno para el ciclismo. A nivel económico, no tanto, pero a nivel de afición, a nivel de vista de las carreras, los fanáticos, fue uno de los años, o el año más rápido en la historia del ciclismo. los ciclistas desarrollaron velocidades que nunca antes se habían visto. Contarle que Matthew Van Der Poel, del equipo Alpecin, ganó la famosa carrera París-Roubaix con un promedio de 47.8 millas por hora.
¿Y eso
a
qué se debe? Que kilómetro por hora. De bicicleta, es que están más fuertes los ciclistas, mayor resistencia, mayor capacidad, de, o una combinación de
todo. Es una combinación de todo, de todo. La tecnología, la bicicleta son mejores, son más aerodinámicas. El ciclista ahora se preocupa mucho por su nutrición, por su preparación. Todos son métricas.
Tiene más información.
Tiene más información, más datos, que tú puedes jugar con ellos, lo que hacen la comida, los médicos, los preparadores físicos, todo eso influye.
Perdón, un paréntesis, niña. Ahí yo lo agarro de lo que decía José con el tema de la generación. O sea, la gente que está naciendo, las personas que nacieron en este año, cuando tengan 18 años, es que la asistencia tecnológica que van a tener te hace otro ser humano. Sí,
es demasiado.
Mira,
claro,
por dónde va.
Sí, claro. Es demasiado. Todas esas métricas ayudan a que el ciclista se desarrolle muchísimo más que el de antes.
O sea, el año 2024, para secundar lo que tú dices, fue el año donde los ciclistas overall global lograron mayores velocidades.
Exacto, exacto. No solamente en las grandes vueltas, sino también en las clásicas, que son las carreras más rápidas. Son carreras de un día, de 200 y pico de kilómetros, donde los competidores desarrollaron velocidades nunca antes vistas. Eso se debe mucho también al desarrollo de la tecnología, la mejora de los materiales, la aerodinámica, los componentes, todo eso. Pero se estaban viendo velocidades que nunca se habían visto.
Okay.
Tengo que mencionar a Tadej Pogacar, que es ahora mismo la estrella del ciclismo, el ciclista más ganador en los últimos 3 años, y el año pasado logró el tridente. Ganó el Giro de Italia, ganó el Tour de Francia y ganó el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.
¿Cuántas veces se ha hecho eso?
Eso se ha hecho 3 veces solamente. Pogacar lo hizo Eddy Merckx y también lo hizo Steve Balfonar. En 1963.
Solamente 3 hombres en el mundo.
3 hombres en el mundo.
Una cosa, para ti, Ninja, y para ti, Atuay. Tú acabas de mencionar ese nombre. Como uno no está involucrado, en mi caso particular, en el mundo de la bicicleta, tú lo acabas de mencionar. Yo no me estoy enterando. Atuay lo ha mencionado aquí. Sí. Pero como que son nombres todos. No ha salido un ciclista que haya tomado el reconocimiento, el renombre, guardando, lógicamente, la situación sucedida, como Lance Armstrong. Lance Armstrong fue que puso el ciclismo... Digo yo, o sea, que llevó al ciclismo fuera del mundo del ciclismo.
Mira, hay que reconocer, Hugo, que la entrada de Lance Armstrong vino acompañada de mucho patrocinio y de mucha supervisión de los medios. Y sobre todo para este lado del mundo, porque el ciclismo tiene una tradición en Europa. Y en Estados Unidos, sí, y en Estados Unidos, que realmente es la gran industria de producir y consumir, no era un deporte tan importante. Incluso el Lance Armstrong tuvo como equipo al US Postal Service, tuvo después al Discovery Channel, que le dio una cobertura, sí, y un desarrollo, sí, del entrenamiento, y realmente le dio mucha popularidad, de este lado del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y en ese tiempo la marca que más se vendía a nivel mundial era la que él usaba, que era Trek. Pero los que tenemos un poquito más de conocimiento sobre el ciclismo sabemos que hay muchos ciclistas que tuvieron mucho más
superiores, pero él fue él se hizo todo un nombre, vamos a decir así.
Hasta ahora, en ciclismo, el nombre que hay que quitarse el sombrero enfrente de él es Eddy Merckx. Y Eddy Merckx tiene 80 y pico de años. Él competía en los años 60 y 70. Y fue el, como dice el niño, engranar ese tridente de ganarlo todo en un año, que hasta ahora, solamente en este tiempo, viene Tadej Pogacar a ganarlo.
A lograrlo. Sí.
En realidad, yo siempre hago la comparación de Armstrong y el ciclismo con la de Roger Moore y James Bond. Roger Moore fue el que catapultó a James Bond internacionalmente de una manera increíble por encima de Sean Connery, pero también tuvo la ventaja del desarrollo tecnológico de los finales de los 70 y principios de los 80.
Sí.
O sea, cuando
que se complementó,
sí, todo. Entonces eso pasó con Armstrong. Pero hoy en día, en realidad, supongamos ciclistas como Peter Sagan, que trascendieron el ciclismo, o sea, se volvieron embajadores internacionales de diferentes tipos de marcas. El mismo Tadej Pogacar también. O sea, hoy en día ellos son tan famosos como Armstrong. El problema es que ellos son europeos y Armstrong era americano. Uh-huh. Eso es todo. Okay, y vale. Claro, la controversia
que tiene sentido, ¿oíste?
Siguió a Armstrong.
Sí,
claro. Es verdad, claro, y en Estados Unidos no se hace ninguna vuelta o eventos y que sea tan tradicional o global. No hay.
Porque la bicicleta
como la grande.
Donald Trump quiso hacer algo, quiso hacer la vuelta de Nueva York y después le pusieron hasta la vuelta de Trump porque salía del Trump Plaza. Pero eso se quedó, se hizo dos o tres años, sí. no cuajó.
El Tour de California, el que más se menciona.
Sí, pero el Tour de California es un tour de una semana y tampoco es tan
no
famoso.
No tiene esa cobertura global así tampoco. Bueno,
deja que Liberty Media tome el control. Sí.
Que ahora que tú mencionas, vamos a volverlo a decir, que el evento deportivo más visto del mundo es el Tour de Francia. En televisión, superado solamente por el Mundial de Fútbol, que es cada cuatro años. Más que la Fórmula 1.
El Tour de Francia es todavía, en el 2024, fue el evento más visto por televisión en el año 2024.
El Tour de Francia.
Más que los premios soberanos.
¡Ey! ¡No! ¡Tú te ríes!
Perdón,
Sí. También tenemos que mencionar la victoria del Campeonato Mundial de Ruta en las Olimpiadas por Christine Falconer.
Sí.
Que fue una sorpresa, o sea,
iba solita
ella, se escapó faltando 4 kilómetros y pico.
Repite el nombre, niña.
Christine Falconer.
Okay.
Y la dejaron ir la ciclista tope, la dejó ir Lotte Kopecky, Demi Vollering, Lisa Longo-Borghini.
Cuando tú dices la dejaron ir, es que no pudieron seguirle el paso.
Se confiaron. La dejaron ir para caerle atrás luego, pero cuando ella aceleró, no hubo forma. Entonces se preocuparon las ciclistas tope por ganarse la segunda medalla y dejaron ir la de oro, porque ya no tenían chance. Pero bueno, este año también en la carrera de femenina, el Tour de Francia femenino fue algo espectacular. La que ganó el Tour de Francia la ganó por el menor margen en la historia del ciclismo.
¿Cómo?
Por encima de la victoria aquella en la contrarreloj de Greg LeMond.
Le ganó a Demi Vollering. No sabemos qué significa con el menor margen.
O sea, el tiempo. Menor.
El tiempo.
La diferencia de tiempo.
La diferencia de tiempo fue de.
Pero entre hombres y mujeres, tú estás diciendo.
Entre hombres y mujeres, claro. Exacto. Ella se llama Kasia Naviadova, es sueca, y le ganó a Demi Vollering por 2.6 segundos de tiempo. El Tour de Francia. De mujeres. Ya ustedes saben cómo se vio Demi Vollering cuando la enfocaron, que tenía un charco en los pies de la lágrima que se le cayó.
Ninja, nosotros lo hemos hablado mucho con Atoy, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Tenemos nosotros ciclistas dominicanos? No te voy a hablar, porque a veces siempre queremos
no, que lo ponen
tener un equipo de Fórmula 1, tener un equipo en el Tour de Francia. No necesariamente, o sea, no lo digo por nada, pero tenemos calidad en el ciclista dominicano para tener un buen desempeño en una competencia de esa naturaleza o cualquier otra internacional.
No.
¿Qué nos falta?
Nos falta.
Es un tema de cultura, es un tema de.
Creo que es un conjunto de todo. Nos falta un poco de cultura, apoyo del gubernamental.
Muy caro.
El ciclismo es muy caro. Principalmente
en competición.
La preparación.
Okay.
Eso es lo que en realidad es de alto costo. La preparación. También, para uno tener un atleta de ese tipo de rendimiento, hay que empezar temprano. Hay que empezar jovencito.
Como todos los deportes así, que hay que ponerlo.
Sí, bueno, hay gente que empieza
que
los deportes viejos.
Ahí es
que
viene la cultura.
Para ponerte un ejemplo, bueno, claro, Primo Roglic era un atleta de alto rendimiento en salto largo esquí. Y él dejó el esquí y pasó a la bicicleta. Y ahora mismo una de las grandes estrellas del ciclismo. Uno de los ciclistas más exitosos de los últimos 25 años. Entonces, hay que empezar temprano. Pero ahora mismo República Dominicana no está enfocada en el ciclismo. Tuvimos uno que se desarrolló mucho, llamado Ismael Sánchez. Se desarrolló aquí y obtuvo gran éxito en el Caribe, en algunos países de Latinoamérica. Pero aparte de
no Ismael puede Sánchez, aparecer un Félix Sánchez, por
el
ejemplo,
ciclismo.
Que en el ciclismo, o sea, apareció un corredor que nadie sabía, que no se crió aquí, pero
una
sin embargo,
Mary Lady que esa, también,
una gente así que tú digas, bueno, él se crió en Estados Unidos, se crió,
no sé, ahora mismo no lo conozco, O sea, no conozco ningún ciclista así fuera de este país.
La primera vez que participamos en Olimpiada, que fue en Brasil, nos representó Diego Milán. Diego es español, pero él se nacionalizó dominicano y nos representó. Y fue la primera vez, ¿verdad, Ninja? Que tuvimos representación en ciclismo.
Sí. Pero es un tema más que todo, yo creo que es un tema cultura.
Es un tema cultural. En República Dominicana el ciclismo es más recreativo que de competencia, así, para desarrollarse. Pero nadie sabe, los tiempos están cambiando.
Bueno, en conclusión, sí, globalmente fue un gran año,
sí.
El año 2024. 2024, brevemente, niña, no tenemos más tiempo. ¿Localmente?
Localmente fue un año muy bueno. Se hicieron muchas carreras en Santiago, en el Cibao, mucho patrocinio. O sea, se está desarrollando mucho patrocinio en el Cibao. Aquí en Santo Domingo también la carrera, las famosas Fefadas, estuvieron a tope. La carrera de enduro en mountain bike y la carrera de cross country también. Ahora se va a ejecutar.
Aquí la verdad es que toda la semana hay una actividad. En algún sitio hay una actividad que tiene que ver con eso.
Definitivamente el ciclismo, ya sea de ruta, de mountain bike, se está dando mucho apoyo a nivel al sector comercial. El sector comercial está ayudando.
Yo sé que no tenemos mucho tiempo. Dame una preguntita. Sí. A ver qué tú.
Sí, sí.
Sin mucho análisis.
Tú, Hugo.
Y a Tuey siempre estoy buscándole una vuelta al tema.
Siempre te digo, depende. Sí.
¿Quién es mejor ciclista, físicamente hablando, como atleta en sí? ¿El de ruta o el de mountain bike?
Físicamente.
Digo, o sea, exacto. Sí, en rendimiento, en todo. Sí. ¿Quién?
Se van a la trompa. ¿Quién gana?
El mountain biker. Sí, el mountain biker definitivamente desarrolla una fuerza física mayor que el ciclista de ruta. Aparte de eso, también la competencia en mountain bike es mucho más extenuante que una carrera de ruta.
A nivel general.
Hay que tener muchísimo más fortaleza mental.
Mira, Hugo,
muchísimo más fortaleza mental, física.
O sea, me están preguntando por el WhatsApp que cuando que a qué hora que tú das la clase de karate.
a mi hijo en el parque. Yo le enseño un par de cositas.
Bueno, ahí está. ¿Alguna otra información que dar?
Bueno,
la gente 2020... que te quiera contactar, Ninja, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, puede hacerlo a través de hashtag ciclismo y cervezas. Ese es mi cuenta.
Yo la estoy siguiendo
Instagram.
Ya. Qué bello. Ciclismo y cerveza. Sí. No, mira, interesantísimo.
Está buena la combinación.
Antes de que nos vayamos, quería. Sí. El 2025 se plantea como un año muy bueno a nivel de la competencia de ruta y de MTB. Hubo muchos movimientos. Y esperamos un año buenísimo. Ahora, en los próximos meses, vienen las clásicas, los monumentos, que es la parte más emocionante de la temporada.
Qué bueno. Perfecto. ¿Tú ahí?
Nada. Gracias, Ninja, por tu participación. Para el tema del ciclismo local, yo quiero que venga Fefo y nos dé le demos el mismo tiempo que le dimos al Ninja para que lo haga un poco más.
Para hacerlo detallado. Local.
Sí, pero del ciclismo local.
Bueno, Fefo, Gabriel, Fefo,
ya tú sabes.
Andújar, está comprometido. El Ninja, está comprometido para cuando tú hagas otra cata de cerveza que estoy viendo.
Te vamos a avisar.
Te vamos a mandar la invitación.
Invítanos una vez para decirlo.
Vamos a invitar al programa. Para que
gracias, Gabriel, el Ninja. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por recibirme.
Vamos a hablar de seguro en un momento. A Tuey, para contactarte.
La misma información de siempre a través de mi cuenta de Instagram, @TavaresAtuey. Recuerden la página de la revista Rueda, que ahí hay... En las revistas Ruedas recientemente publicamos un artículo detallado con toda la información que acaba de dar el Ninja en revistasrueda.com y la página @las revistas ruedas.
Ahí está. Gracias. Venimos de inmediato. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
De vuelta en Vehículos en la Radio, nuestros amigos que nos escuchan, que estén pendientes ya a cualquier pregunta, iniciando este año también, que tengan en materia de seguros para su vehículo. Si tuvieron una reclamación o tienen una situación o necesitan prever por alguna experiencia que le haya sucedido a alguien y quieren saber algo del seguro, de cobertura y todo eso, Félix Correa está todos los miércoles aquí en Vehículos en la Radio, en estos 600 segundos de seguros con Félix Correa. Recordar, Paul, que desde ya pueden escribirte al WhatsApp.
Claro también. Que sí, me pueden escribir al 829-630-1990. Si usted tiene alguna pregunta de seguros, estamos prestos a hacer la pregunta aquí al maestro Félix Correa.
Así mismo, así que de inmediato, Félix Correa, formalmente bienvenido.
Contento en este 2025, saludando a todo este público maravilloso de Vehículos en la Radio, agradeciendo la sintonía y agradeciendo a Dios porque nos permite ver un año más. Y ojalá que este año realmente, el año no trae nada, señores, el año no trae nada, pero nosotros podemos echarle ganas, como dicen los mexicanos, a este año y hacer las cosas diferentes. Yo quiero dos cosas. La primera, algunas consultas que me han hecho personas que tuvieron algún tipo de accidente. Mira, me chocaron por detrás, y a mi vehículo no le pasó nada. Al otro sí le pasó. Yo no tengo que ir a reportar. Sí, usted tiene que ir a reportar y sobre todo decir lo que sucedió y que no hubo lesionado, si no lo hubo. Tiene que tener cuidado con eso porque si usted no va a reportar, posiblemente dicen que el que no da adelante le dan. Entonces, si usted no va a reportar, va una persona, reporta, le tira foto a su placa, dice que hubo lesionado y un montón de cosas, y ahí usted se va a ver envuelto en problemas. Entonces, aunque a usted no le pase nada a su vehículo, es importante que usted vaya y reporte. El primer punto. Segundo punto, hay una noticia que surgió el 3 de septiembre a propósito de una entrevista que le hicieran al doctor Landrón. El doctor Landrón es el director del NEI Arias Lora, del hospital traumatológico que está en la Jacobo Masluta. Y a mí me alarmó, dicho sea de pasada, nosotros tocamos este punto en 60 minutos de seguro el sábado y fue realmente un asunto impresionante e increíble. Nosotros aquí, muy orondo, dijimos, dándole datos al Ejecutivo, uh-huh, de cuánto se gastaban en accidentes de tránsito. Y nosotros dijimos aquí, de 75 a 125 mil pesos mensuales. Nos quedamos muy cortos. De acuerdo a esta noticia que, diciéndolo a través de RCC Media, yo espero que la revisen, porque la busqué en varios periódicos. En varios periódicos la busqué. Señores, estamos hablando de 250 mil pesos diarios, una fractura de cadera. Si, 250 mil pesos diarios, dice la noticia. Y si va a la unidad de cuidados intensivos, 700 mil pesos diarios.
Diario.
Entonces yo no voy a dar ningún dato a propósito de la misma, porque quisiera que se rectificara, que si eso es cierto, porque si eso es cierto, le digo algo, colapsó el sistema de salud, colapsó. Aquí no hay seguro que pueda cubrir eso, no lo hay. Claro. ¿Por qué? Porque hay una cobertura de politraumatismo que está dentro de algunos planes de enfermedades catastróficas. Y te he hablado de politraumatismo porque lo que determina que una enfermedad sea catastrófica es la gravedad de la misma y el costo de la misma. Un asunto que se lleva millones de pesos. Y es importante decirlo aquí, hay planes especializados, aún tú teniendo el plan de la seguridad social, que no da para un accidente como esto, no dan la cobertura. No dan. O
sea, el monto
que estaba exactamente. Entonces, estamos hablando, señores, de 250 mil pesos diarios y 700 mil pesos diarios. Entonces, si eso es cierto, eso va a la costilla, ¿saben de quién? Del gobierno. Es verdad que no va a dejar a la gente morirse, pero si no hay, lamentablemente, porque a mí me ha tocado de cerca, señores, ahora, en diciembre, a principios de diciembre, mi cuñada duró 3 días en una sala de emergencia, necesitando una UCI, que están repletas de accidentados. Y cuando la logramos sacar de ahí, de ese hospital, y la llevamos a una clínica privada, fue de inmediato para una UCI. 2 días no duró mi cuñada, con 54 años. Y eso está pasando, eso me pasa a mí. y le está pasando a mucha gente que tiene pocos recursos, porque nosotros siempre hablamos de seguro de vehículos, que es cierto, pero hay que buscar la forma, mientras usted esté produciendo, de tener un buen plan. Porque si hay algo que usted tiene que andarle rápido, es a las enfermedades. Y de la única forma que se le anda rápido a las enfermedades en República Dominicana, es con dinero y mucho.
Bueno, ahí está el comentario, Félix Correa. Vamos de inmediato, Félix, para aprovechar con los amigos oyentes. Preguntas de seguro. ¿Usted tiene una inquietud, una reclamación? ¿Le sucedió algo con su seguro? ¿Necesita una orientación con el seguro de su vehículo? Aquí está Félix Correa. Nosotros vamos a abrir las líneas al 809-540-1065. 540-1065 y Paul al WhatsApp.
Claro que sí, 829-630-1990. Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Usted no se escribe, si quiere llamar, nos puede hacer a través de
la línea. Voy primero con las líneas y luego con el WhatsApp. ¿Sí, buenas?
Sí, buen día. Yo tengo una consulta. Mi esposa tuvo un choque. Ella impactó un vehículo oficial que frenó de golpe. Y cuando hicimos el reclamo, la persona que frenó de golpe se hizo culpable, dijo que sí, que un motorista se le atravesó. Entonces, cuando vamos al seguro a reclamar, nos dicen que no, que hay que hacer una conciliación donde él diga que sí, que él fue culpable y que el seguro tiene que pagarnos nosotros.
No se vaya.
En este caso, porque tiene seguro.
No se vaya. Usted, el acta policial, ¿ustedes completaron el acta policial?
Completa.
Y el acta policial dice que la otra persona es culpable.
Que sí, él dice que él frenó de golpe.
Ya, eso no hay que conciliar nada. Eso, mire, llámame directo. Yo ahorita, escucha atento y me llama directo.
Que eso está resuelto ya. Perfecto, gracias por la llamada. Feli va a dar su celular ahorita para que usted lo llame. ¿Sí, buenas?
Así que se habla.
Hola, vamos con
el WhatsApp. Voy con el WhatsApp, aquí está Darío que nos dice, hola, pregúntamele a Félix Correa si el seguro de ley arregla el choque que el vehículo le haga a una pared o a una casa. El famoso daño a terceros.
Lesiones o muerte a personas y daños a la propiedad ajena. Todos los daños que usted cometa contra una propiedad ajena tiene cobertura con su seguro de ley.
Mira, ¿y cómo se hace la reclamación, Félix Correa? ¿El dueño de la casa tiene que ir?
Claro, el dueño del bien tiene que ir a la compañía aseguradora junto con la persona que afectó, que esa persona que afectó tiene que ir también. Se hace, no va al centro del automovilista, ni va a...
Esa es la pregunta.
Sino exactamente.
¿A dónde va?
Tiene que ir, porque no fue un accidente entre vehículos.
Exacto.
Sino que va y reporta a la policía lo que sucedió, y luego entonces pues pasan a la compañía aseguradora a hacer el reporte.
¿Y es el mismo proceso cuando tú haces un daño a una propiedad?
Claro, es el mismo
proceso. Ya va una conciliación, claro. Ellos mandan los albañiles, los bloques de 8, en vez de 6.
No, te manda eso, ¿cómo se hace el presupuesto? Quien tiene que hacer el presupuesto es el afectado. El afectado hace el presupuesto. El afectado.
Y presenta, esto es lo que cuesta.
Esto es lo que cuesta, y luego entonces ya ahí viene el asunto de que...
Voy con esta llamada. ¿Sí, buenas?
Yo entiendo que el afectado, como dice el señor Correa, tiene la necesidad de hacer el reporte, pero en el caso de, por ejemplo, en una autopista, un vehículo que choca contra una baranda, que se lleva un letrero de pare, una cuestión de tránsito o una estación de autobús, ¿quién hace el reclamo? ¿Qué institución se supone que debería hacer el reclamo para que tenga el reembolso correspondiente de esos daños?
Quien tiene que hacer el reporte es el dueño del bien. Ahora, una persona consciente, muy consciente, que choque una baranda o cualquier bien del Estado, va y reporta, y entonces la compañía aseguradora va a cubrir todos los bienes del Estado, señores, baranda, puesto de luz, letrero, todo eso tiene cobertura a través del seguro de ley o full, porque el seguro full no tiene nada que ver con eso, pero el seguro de ley que se afecta, las coberturas que se afectan son la cobertura de lesiones o muerte o daños a la propiedad de ajena, y la compañía aseguradora va a cubrir siempre y cuando haya un doliente.
Perfecto. Vamos con otra.
Perfecto, voy con el WhatsApp. Ronnie Piña nos dice: hola, Félix Correa, me chocaron por la parte trasera con mi vehículo estacionado. El seguro del que me chocó es, él da el nombre del seguro, no lo vamos a decir. Dice, me chocó un camión Daihatsu y mi seguro es full. ¿Es cierto que el seguro de él me cubre?
Mira, si él tiene seguro full, lo que han acordado las aseguradoras es que él arregle su vehículo con su seguro full, que es más rápido, y el del camión cubra el deducible. ¿Por qué se hace eso así? Porque tú resuelves más rápido con tu seguro full. Ahora, él tiene, para que ustedes sepan, él tiene el derecho de ir a su compañía aseguradora y buscar una carta de cobertura, llevarla allí y entonces hacer una notificación de que no va a utilizar su seguro full. Pero eso va a durar más tiempo. Y por eso lo que se estila es que usted arregle con su seguro y posteriormente entonces la compañía que le afectó le pague el deducible. Eso más rápido.
Perfecto. Andrés, escúcheme a través del WhatsApp. Dice, hola Félix Correa, buenas tardes hermano querido. Un ciudadano extranjero, para no mencionar nacionalidad, conchando, sin licencia, ni cédula, sin seguro, me chocó el carro. Era de esos carros que alquilan.
Sí.
¿Qué debo de hacer, Félix Correa? Llamé mi seguro y me dijo que lamentablemente tengo que comenzar a hablar con el chofer para que me pague los daños.
¿Pero tiene seguro de ley o fue el que ha afectado?
Bueno,
aparentemente, pero dice que no tenía algo. Nada. La ley 146-02, creo que en el artículo 152 dice que toda la responsabilidad que tú cometas, aún conduzca sin licencia, la aseguradora, si ese vehículo tiene seguro, está obligada a pagarlo al tercero. Ahora, lo que va a hacer la aseguradora es recobrarle al matriculado ese pago.
Perfecto. José Mercedes dice que es el FONAMA.
El FONAMA.
¿Y cómo funciona?
Es el
FONAMAT.
El FONAMAT es el Fondo Nacional para Accidentes de Tránsito. ¿Cómo surge el FONAMAT? El FONAMAT surge porque la ley 87-01 contempla que los accidentes de tránsito sean cubiertos por la ley 146-02. Imagínate tú, si tú estás esperando 3-4 meses para que te paguen un carro, ¿cómo tú vas a esperar para que te atiendan una persona lesionada o muerta? Entonces, muerta sí puede esperar, pero ya lesionada no puede esperar. Entonces, el FONAMAT lo crean, ese fondo, para que de ese fondo salga el cubrir los accidentes de tránsito, y por eso se está cubriendo a través de la ley 87-01.
Perfecto. Voy con esta llamada, Félix Correa. Sí, buena, hablando de seguros.
Buena, Félix. ¿Cómo estás? Yo llamé hace un par de meses y pregunté del seguro para motocicleta, si hay full. Sí. Creo que tú me has dicho que sí, que había. Entonces, mira, ese nicho, si lo hay, está, bueno, te lo digo, no para todo el mundo, imagino, porque lo que conchan no lo van a poner. Pero lo que tenemos en motocicleta ya de un poquito más costosa, no interesa ese tema, porque ya hay varios grupos en el país. Y estamos en pañales sobre ese tema.
Y motocicleta costosa.
Y ninguno tenemos seguro full de los que yo conozco. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de que lo hay. Claro. Pues ayer en el grupo, nosotros tenemos un ride este fin de semana de 200 y pico motoristas para el Cibao. Y nadie del grupo sabía del tema.
Dime, Félix. Mire, hermano, lo que pasa es que los que han llamado aquí, perdonándome a usted, que no es tal vez para usted, se han quedado en la mague. Llámenme que van a estar asegurados mañana.
Los 200 y pico.
Una motocicleta.
Un seguro full como si fuera de un carro.
Normal. Bueno, Félix Correa me hizo seguro full a mi motocicleta.
Claro.
Full. Sí, claro. Full.
¿Qué tan costoso es de un carro o un motor?
Bueno, tú sabes que...
Porque el motor, me imagino yo, porque...
Es por el valor y riesgo. El motor te puede costar, un motor te puede costar 300 mil pesos, 400 mil pesos.
Tú sabes, el seguro mío me costó, recuerdo en ese momento, 40 mil pesos.
37.
Sí,
el tuyo 37.
Exacto.
Es por ahí más o menos.
Más o menos.
Por ahí, yo creo que la tarifa de motor es más alta. Sí, porque yo te aseguro un carro mayor, en 500 mil pesos. Yo te aseguro un vehículo en 500 mil pesos y te va a costar posiblemente algunos 23, 28, dependiendo del vehículo. Sí. Pero, o sea, te digo, dependiendo de la marca, para los que llevan anotaciones. Pero una motocicleta, la tarifa siempre va a ser más alta porque la compañía aseguradora lo que asume es un riesgo. Claro. Y el riesgo de motocicleta.
Ejemplo, al peque le sale más cara porque el peque anda rápido en la motocicleta.
O para 250,
no, yo eso lo sé. Pero realmente eso depende mucho del tipo de motor y del cliente que tú le vas a asegurar.
Sí, porque tiene que ver eso que dice Hugo, es verdad. Tiene que ver con el riesgo moral.
Claro. Ya. Bueno, Félix Correa, para comunicarse contigo, el señor que llamó ahorita con el tema del acta policial y todo, ¿cómo nos comunicamos contigo para tener esa asesoría directa de seguro?
Gracias. 809-604-5746.
809-604-5746. Ahí está. Gracias, Félix Correa. Una breve pausa. Venimos un momento. De vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, gracias a nuestros amigos del WhatsApp también que se mantienen con nosotros y nos complace de inmediato hoy miércoles tener la presencia del hombre que solo maneja la noticia de los grandes. Espérate.
Sí, eso no es de qué.
Julito, dame un segundo.
¿Qué?
Yo te
¿quién?
Llamo ahora.
¿Quién te está llamando?
Julito, mi amigo.
Julito sí. Trabaja ahí.
No, sí, no, porque él me dice que Julito chequeé la noticia 3 que va a decir el peque, que fue el que la buscó.
No, eso es lo que me está diciendo.
Le estoy diciendo que me dé un chance. No, Manuel Rivera, el impecable, con las noticias impecables hasta este momento.
Muchísimas gracias, mi compadre Hugo. Saludar a Paul, saludar a Félix, a Tuey, a José, a Alejandro, a todos los que de una u otra manera sintonizan este segmento de informaciones que solo manejan los grandes. Deseándoles a todos un feliz año 2025, próspero, aventurero y de verdad con lo que desea cada corazón, que sí, que sea posible y que se cumpla. Definitivamente tenemos unas informaciones muy, pero muy interesantes que vamos a compartir con toda la audiencia. Pero antes, recordarle a toda la audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales. @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos con la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Iniciamos nuestro segmento con la tradición de mencionar una calle. Y en el día de hoy tenemos la calle Octavio de la Maza. Nació en Moca un día 11 de octubre de 1918 y murió asesinado en Santo Domingo un día 7 de enero de 1957 a los 38 años de edad. Fue un destacado piloto militar de los fundadores de la Compañía Dominicana de Aviación. Fue asesinado como parte de una cadena de crímenes de encubrimiento del secuestro en Nueva York y asesinato del español Jesús de Galíndez durante la tiranía trujillista. Ubicada en el sector de Miraflores, ya sabemos en honor a quién la calle Octavio de la Maza lleva su nombre. Con estas informaciones que solo manejan los grandes, vamos a iniciar nuestro segmento impecable. Mira, tengo una información muy, pero muy interesante. Y esta es de actualidad de último minuto para luego ir pasando con aquellas que son impresionantes. Como ya saben, amigos oyentes, Manhattan se ha sacado un peaje debajo de la manga que solo puede buscar un resultado. ¿Cuál es el resultado? O se reducen los tapones en la ciudad más saturada del mundo o recaudará miles de millones de dólares. ¿Por qué traigo esto? Porque en República Dominicana, en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, yo creo que van a tener que pensar un poquito en esta situación. Y es que desde el domingo pasado, oye esto Hugo, Paul, amigos oyentes, Nueva York puso en marcha su programa de peaje urbano para los automovilistas que deseen acceder a Manhattan. Es la primera ciudad en Estados Unidos que ha implementado un peaje urbano, óiganlo bien, entre comillas, lo repito, peaje urbano de acceso a la ciudad. En concreto, quien entre a Manhattan, al sur de Central Park, en la llamada Congestion Relief Zone, deberá pagar $9 el día. El objetivo de las autoridades de la ciudad es reducir la contaminación atmosférica en una de las áreas urbanas con más tráfico de Estados Unidos, donde los automovilistas pierden casi 4 días al año en los tapones. Al mismo tiempo, permitirá financiar el metro, recaudando $500 millones el primer año, criticado por ser demasiado caro y también por estar anticuado. Vamos a ver qué va a pasar en Manhattan, como dicen, ¿verdad?, en buen norteamericano. Y ya ustedes saben que si usted vuela a Estados Unidos, precisamente la ciudad de Manhattan, el Congestion Relief Zone. Para poder entrar a lo urbano, usted tendrá que pagar $9 al día si llegó para alquilar un vehículo. Yo recomiendo que se mantenga utilizando el subway, como le llaman, el metro, que se mantenga dando, ¿verdad?, paseos como turista al fin, porque entrar a lo urbano en Manhattan ahora estará costando un poquito más que hace unos 10 días. 2 semanas antes de la investidura de Donald Trump, esto se está poniendo en marcha y definitivamente esto da mucho de qué desear. Entre otras cosas, hay muchas medidas que se están tomando, ¿verdad?, ahora que inicia el nuevo mandato de Donald Trump, y vamos a estar presentes y atentos para ver qué sucederá con estas medidas. Por otro lado, también tengo una información muy interesante y nos vamos al mismo tema de Estados Unidos, esas medidas que son nuevas. Bueno, pues resulta que Estados Unidos acaba de meter en una lista negra al mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, Hugo Paul, amigos oyentes. Adivinen qué, según ellos, es porque una empresa militar, dicen ellos, este fabricante es una empresa militar, por eso hay que ponerlo en lista negra. Sin embargo, hemos investigado y al parecer también es porque es nada más y nada menos de nacionalidad china. Claro que sí. Con ella está Huawei, ustedes saben cuál es el gigante tecnológico Huawei, y también DJI, ¿verdad? O mejor dicho, la dueña de League of Legends. Al parecer, el tema es que son chinas. Y como son chinas, se está armando, o mejor dicho, se continúa fundamentando el tema de los aranceles, el tema de las prohibiciones, el tema de retrasar cualquier tipo de avance del imponente gigante chino para que entre a suelo norteamericano. Bueno, pues los países occidentales, como dice bien, ¿verdad?, nuestra nota, siguen utilizando las armas políticas para frenar la expansión del vehículo eléctrico chino. Y después de los aranceles, en este caso Estados Unidos se ha metido al mayor fabricante de baterías del mundo, el gigante chino CATL, en una lista negra. En efectos prácticos, esta decisión no debería suponer ningún tipo de problemas para CATL a nivel empresarial, pero sí puede afectar su reputación con el tema de negociaciones en Occidente. Vamos a ver también qué va a pasar cuando Donald Trump ya tome posesión dentro de unos días. Le queda más o menos 10 días, 12 días para tomar posesión. Pero la realidad es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos acaba de incluir en su lista de empresas militares chinas a CATL, que significa Contemporary Amperex Technology. Ellos, que son el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, le hacen baterías a nada más y nada menos que a BMW, Daimler AG, Hyundai, Honda, Li Auto, NIU, Polestar, Stellantis, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo o XPeng. Ya ustedes saben por dónde anda la lista de clientes del CATL, o mejor dicho, Contemporary Amperex Technology, y eso da el traste con que le permitan seguir operando. En lo que respecta a Europa, específicamente en España, CATL va a invertir 4.100 millones de euros junto a Stellantis para llevar a España, por ejemplo, a Zaragoza, una fábrica de baterías con tecnología china, que será la mayor gigafactoría de España. Si eso es en Europa, ya ustedes saben lo que pueden hacer en Estados Unidos. Pero para Donald Trump, eso es una amenaza. Y de una u otra manera, ya comienza de una u otra forma el movimiento de prohibirlo, de vetarlo, de ponerlo en una lista negra. Continuando con las informaciones que solo manejan los grandes. Tú hablaste de que la tercera te la dio Julito. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Mira, exacto, que él dice que me la recomendó. Exacto. Bueno, pues tú has hablado aquí, Hugo, de cuál es ese artículo que no ha variado, que nunca ha cambiado en términos del vehículo. Ese artículo, lo que nunca, esa pieza que nunca ha cambiado en el vehículo.
El tapasol.
Bueno, pues gracias por reconocerlo. Oh. Resulta que en el CES 2025 se está presentando un nuevo tapasol, Hugo Veras. Oh. Un nuevo tapasol que tiene por estructura una dinámica de sensores que no servirá ya como simple interrupción a la luz, sino que va a ser cristalino, modelo, como un modelo de cristal, en el que conforme a la intensidad del sol, este se va a ir oscureciendo. Como los espejos o los vidrios esos que son fotogrey. Así como para permitirte ver.
¿Y cuando te esté dando de lado el sol?
No, igual, porque tú lo vas a quitar, lo vas a poner de lado.
Tú ves, pero es la misma movilidad. Ah, eso sí. O sea, es el mismo mecanismo de tu mover.
El mismo mecanismo de movilidad, pero con tecnología. En este caso no te va a tapar como un cartón, sino que te va a permitir ver mejor a través de ese, entre comillas,
tapasol. ¿Quiénes tienen eso? Los pilotos.
Ah, sí.
Exacto, cierto. Los pilotos de avión.
Ah, mira, es verdad. Hugo, tienes razón.
Dame vacaciones.
Entonces, esto sería una innovación para los vehículos, pero no así para la aviación.
Ya es viejo en la aviación.
Bueno, pues mírala ahí, esa fue.
Pero tú sabes que los pilotos le ponen incluso hasta periódico, tapan. Cuando están en el aire, te tapan eso, pues ellos no tienen que ver para adelante.
No diga eso.
No te lo oímos. No tienen que ver nada.
Eso es verdad. Bueno, pues resulta que Gentex, una empresa tecnológica pionera en retrovisores convertidos en cámaras, acaba de presentar esa innovadora actualización de su tapasol. Ellos le llaman parabrisas pantalla, el más tecnológico, será presentado ahora en el CES en Estados Unidos, y este sería una de las innovaciones para el sector de los vehículos. No es una innovación, ¿verdad? Overall, porque ya acabamos de mencionar el tema de la aviación, pero es una tecnología en la que abre la ventana, abre la puerta a que sigamos pensando en innovaciones, pero para el sector vehículo, que es donde, ¿verdad? Este tipo de instrumento, como que no ha tenido, como bien señala Hugo, no ha tenido ningún tipo como que de wow, impresión, innovación. Cierro este segmento, Hugo, dejándote claro que el mundo de la orologería siempre estará ligado al mundo de la automoción. Resulta, y esto, ¿verdad, Padrón? De seguro lo va a ampliar. Resulta que acaban de anunciar Stefano Domenicali, mejor dicho. Stefano Domenicali acaba de anunciar que ya Rolex no medirá el tiempo cronómetro en Fórmula 1.
Increíble, después de tantos años, Rolex.
Sí, después de tantos años, ellos están haciendo un análisis y ellos señalan que al parecer se quedó corto con las proyecciones que tenían. Resulta que ahora será Tacur el que tendrá la responsabilidad de ejercer como cronómetro oficial.
El dueño de Louis Vuitton.
Sí, o sea, LVMH. Ajá. Claro, LVMH, que es el dueño de Louis Vuitton. Bueno, debo decirte que ese es uno de los tres hombres más ricos del mundo. Y él, el dueño de LVMH, está, no solo es con Tacur, también tiene Moët, Hennessy, Louis Vuitton, tiene muchísimas marcas. Pero vamos a ver ahora
cómo. Ahora Tacur va a ser el reloj de la Fórmula 1.
El reloj cronómetro oficial de la categoría de Fórmula 1. Si quiere ampliar con todos estos detalles, puedes escribirme a @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7, como siempre, por Rumba 98.5 FM, puedes sintonizar el programa Impecable Radio.
Gracias, Impecable. Mira, el curioso acaba de llegar ahora mismo. Venimos de inmediato, no se muevan. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por la sintonía. La verdad, Paul, es que hemos tenido un programa extraordinario en el día de hoy. Mitad de esta semana hemos arrancado este año 2025 de manera extraordinaria. Y es que no hay otra manera. No hay noticia. ¿De qué? Que se vaya a dar. ¿De qué? Que Sony presentó carro.
El Consumer Electronics Show.
Hablamos
de eso hace un momento.
Aquí solamente se habla.
¿De qué?
De solo.
No, hombre, no.
Curiosidades. Rodolfo Hernández con nosotros. Gracias, Mano Oriental y Managasco. Único que trabaja con el futuro. Óyeme, a Mano Oriental y Managasco le dicen Back to the Future.
¿Cómo así?
Porque todo lo que está vendiendo Rodolfo es para que la gente lo pague el año que viene. Es para que la gente lo pague el año que viene. ¿Cómo funciona eso, curioso?
Continuamos. Bienvenidos todos. Vehículos en la radio. Gracias, Hugo Veras. Dizo con los controles.
¿Pero cuál es el tuyo?
La resistencia, Erika Alegría. Señores, es increíble el apoyo, las preguntas de todos los radioescuchas, de todos los clientes
un carro
que se han desbordado a preguntarnos sobre esta gran oferta.
Hoy estamos a 8 de enero. Tú compraste un carro hoy, 8 de enero del 25, y tú haces tu primer pago el 8 de enero del año 2026.
No hay una mejor oferta.
O sea, tú compraste en el 25 y tú haces el primer pago en el año 2026.
No. Y más que una oferta, es un ejercicio financiero, Gobera, porque tú puedes entregar tu vehículo usado hoy, del cual tú estás pagando un préstamo. Yo le invito a todos los radioescuchas, a todos los clientes que nos están escuchando, que si usted está pagando un préstamo de su vehículo actualmente, usted haga el ejercicio. Nos llama, nos escriba al 809-224-2002. Le vamos a tasar su vehículo usado. Vamos a saldarle ese préstamo. Y con la diferencia, vamos a aplicar el inicial para el Hyundai nuevo, que es desde un 15% de inicial. Oigan bien, con un 15% de inicial, usted se puede llevar cualquiera de los modelos Hyundai que tenemos disponible, bueno. BMW, que tenemos algunos modelos también, y en Mini. Entonces, vamos a tasarle su vehículo usado. Si se lo tasamos en 800,000 pesos, por ejemplo, y usted está pagando un préstamo de 700,000 o 1,000,000 que estamos tasando el vehículo, pagamos los 700 del préstamo. Vamos a ver cuánto usted paga mensual. Con los 300 usted se puede llevar una Hyundai Cantus 2025 y usted va a empezar a pagar esta Hyundai Cantus en enero del 2026.
Rodolfo, gente que está pagando ahora mismo 30,000 pesos mensuales por su vehículo. Eso es
increíble.
Tú te quitas ese préstamo y tú empiezas a pagar de nuevo tu reengancha en enero del año que viene.
Oye, me asumo.
Que ese dinero tú lo guardas ahí, viejo. O tú te ayudas con otras cosas. Oye,
eso es un palo. Y fácilmente Hugo Vera va a empezar a pagar menos en enero de 2026 de lo que está pagando ahora.
Mira, Rodolfo,
sin ningún tipo de compromiso. Erika
Alegría me está escribiendo que si BMW está dentro de la oferta también, o solamente
Erika, que se quede tranquilo.
Pero que si BMW está en la oferta, me está escribiendo.
Claro que sí, tenemos X5 disponible para entrega inmediata. La X5 30D, que es la que le conviene a ella, que da muchas ruedas.
Ey, la X5, dura.
Precio especial para Erika Alegría.
Dura la X5.
Vamos a hacer el financiamiento. Y que se monte, que no dé tanta vuelta
sí,
ya.
Sí, hombre. Sí, está dando mucha vuelta.
Esa mujer,
es cierto.
Un apellido, cierto. Una mujer.
Sí.
Que se alegre.
Bueno, óyeme, ¿cómo se hace para la...
809-224-2002. 809-224-2002. Es importante... que esta oferta es válida con la compra de un Hyundai BMW Mini nuevo. Que ayer me estuvieron llamando, mira, que para que tú me salgas el préstamo y que todavía me venden un usado. No aplica para vehículos usados. Nosotros sí le recibimos su vehículo usado, pero no importa la marca, pero por un nuevo.
Por un nuevo.
Siempre recordándole a todos los radioescuchas que hay tres tipos de precios. El precio que tú debes publicado en las redes, el precio real de venta, que es cuando usted recibe una oferta verdadera, y el precio de recepción. 809-224-2002, 809-224-2002, 15% inicial, emisión de la póliza de seguro full con nosotros, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2026. Puedes abonar y hasta saldar el mismo sin ningún tipo de penalidad. 809-224-2002, siguiendo las redes, @ Mana Oriental.
Bueno.
809-224-2002. Y que llamen también
al WhatsApp. Para darle la referencia.
El 829-630-1990. Todos los clientes que le están llegando a Rodolfo, soy yo que se lo estoy enviando, pero él siempre dice que nadie llega a través.
Bueno, ahí está. Bueno, ya lo saben, Hugo, gracias a Mana Oriental, Mana Gasco. Entramos.
Hugo, despídelo, que no hay tiempo.
En el momento cumbre de vehículos en la radio.
¿Pero qué momento
el cumbre? Momento del conocimiento.
No.
El momento del reporte especial de vehículos en la radio. Claro.
¿Tú escuchaste lo que él dijo ayer?
Curiosidad.
Ayer estaba dura.
Tú sabes, perdón, un paréntesis. Se armó un debate ayer con el tema que tú dijiste de que si tú naces el 31 de diciembre del 2024 o el 1 de enero del 25.
Te lleva un día o un año.
Sí, te lleva un día o un año.
Sí, es fuerte.
Un debate, pero al final es un año que
eso
te lleva.
Eso se está debatiendo ahora mismo. ¿Sabes dónde?
Es un año o un día.
Tú tienes tu cédula que naciste en el 2024 y otro en el 2025, indistintamente.
Eso se está discutiendo ahora en
la NASA,
en la cumbre.
En el Congreso.
De Estados Unidos.
En el Congreso. Solo curiosidad.
Pero ¿sabes que ayer estaba viendo?
Bueno.
Que va a salir la subasta el 18 de enero, una de las limusinas que utilizó Bill Clinton.
Oye, yo vi eso, que me resulta extraño que el gobierno de los Estados Unidos, un vehículo que fue presidencial, que tiene seguro muchísimos elementos y todo, que lo ponga en subasta.
Bueno, pues fíjate
lo desarmaron.
Se hicieron tres limusinas presidenciales. Sí. Una está en manos del gobierno, otra está en un museo, y esta está en manos privadas. Tiene 627 millas solamente recorridas y se va a estar subastando el 18 de enero. Ahora, una innovación que salió en esta
bueno, limusina. Esta seguro tal vez no tiene el blindaje.
Tiene todo.
Sí, seguro.
Tiene todo el blindado.
Le quitaron seguro.
El blindado de 5 centímetros en las puertas de la carrocería, que fue innovador en el momento, ya que solamente lo utilizaban automóviles militares. Ahora, a lo que innovó esta limusina de Bill Clinton, que sirvió delegado para la futura limusina, ¿qué fue? Ah,
no, pero eso no te lo date que yo leí.
Esto no, no,
tú investigaste más profundo.
Eso está en Wikipedia. No sé el sentado
de
Wikipedia, hombre.
Adivino.
No, pero di que fue.
Mira, me están escribiendo ahí que esa limusina estaba a nombre de Mónica Lewinsky.
A lo mejor sale con una... A lo mejor sale con...
Que estaba a nombre...
Ese tipo de
chiste. Cuidado si sale con una exoneración.
Pero es verdad, Hugo. Estaba a nombre de ella. Sí, dime
cuál es.
No sé cuál es
la
curiosidad.
Fue el primer vehículo que trajo una estructura de chasis reforzado para resistir ataques explosivos de abajo, desde el piso.
Okay.
Es decir, la parte de abajo de la limusina vino preparada para aguantar explosiones de minas subterráneas al momento de pasar. Eso no lo sabía nadie, bro.
No, pero no te sientes tanto.
Ya no te voy a seguir diciendo más. No, ¡sí, no lo sabía! Sí,
no, pero
¡cuánto lo dijo!
El precio.
No, porque es una
subasta. No han dicho. No, pero ¿cuánto empieza? ¿En cuánto empieza? No han dicho.
Lo de un dólar en adelante.
Lo de un dólar en adelante. Rodolfo, deja eso.
¡Te lo he dicho! Eso.
Vehículos en la radio.